tradición con el tema de los goles de Vikán, etcétera, etcétera, pero ayer creo que ya por fin batió o igualó al menos como máximo goleador de toda la historia. A mí me parece que es el protagonista de este fin de semana en el aspecto deportivo. Claro, fuera de ello, Filomena, por supuesto, es la número uno.
Me parece bien que destaques también a Cristiano Ronaldo como uno de los protagonistas del fin de semana polideportivo. Creo que lleva ya 15 goles y sigue siendo el Pichichi, el capo canonieri de la Liga Italiana. Homenaje a un grande de la radio, Luis del Olmo, cada lunes, eligiendo estos tres cracks, José Rodríguez, David Sánchez Cañete y Manuel Bruña, a sus protagonistas del fin de semana. Bueno, vamos a desarrollar esa polémica que ha dejado preocupado al cronista de los partidos del Real Madrid en las páginas de Marca. José, ¿me lo amplías, me lo contextualizas, el asunto de sí. Casemiro y Oyer?
A ver, yo, es verdad que circunstancias como la del otro día dan un poco la razón al presidente del Madrid, porque no vimos una repetición clara, no se vio en la tele, no ayudaron para nada a esclarecer las dudas que digamos. Pero yo entiendo que en el VAR tuvieron las 25, las imágenes de las 15 cámaras y que lo revisaron, como supongo que revisaron el penalti de Casemiro. Y en base a eso decidieron no pitar. Yo a otro grado me parece que hizo un buen arbitraje. Y entiendo que no se pite penalti ahí, ¿eh? Porque me parece un agarrón leve. Ahora, también es verdad que es un agarrón leve, como otros muchos que se han pitado. O sea que lo que me deja preocupado es que un árbitro diga que, un exárbitro, diga que se tendría que haber revisado esa jugada. Todas las jugadas se revisan. O eso nos han dicho desde el Comité Técnico de Árbitros. Si un árbitro, un exárbitro, dice que se tendría que haber revisado.
No, yo he interpretado a César Muñiz Fernández como que se tendría que haber revisado, escenificado, exacto, la revisión. Es decir, yo creo que Medina Jiménez, que estaba en el VAR, sí que la revisa, pero considera que es interpretación del colegiado principal y no le llama para que la vea él mismo en el monitor. Entiendo, traduzco pero, así la propia interpretación de nuestro ex colegiado.
¿Pero pensáis que la revisa? Yo tengo dudas de que le llegue, ¿eh?
Sí, el problema es que igual no tiene la... Si tiene la misma toma que se vio en la retransmisión, que era malísima,
claro, por eso
complicado
digo que
Medina Jiménez se atreviese a decirle a Soto Grado que fuese la banda.
Por eso digo que a lo mejor nadie cayó en esa acción, en el directo, eran los últimos minutos del partido, y yo tengo mis dudas de que le haya llegado esa jugada a Medina Jiménez en la sala VAR, sinceramente lo digo, porque pasó absolutamente desapercibida. Si no por el ruido mediático de después, nadie se da cuenta de que hubo un posible penalti en los últimos minutos del partido de Oyer Sanjurjo, que para mí fue el mejor jugador del partido, a Casemiro, y pasó al limbo totalmente. Entonces, te hace pensar mal, te hace pensar que está pasando aquí, y Florentino Pérez no da puntada sin hilo, eso está más claro que el agua. Y si algo tienes, que muchas de las veces que habla, que no habla mucho de cara a los medios, y cuando habla yo creo que dice muchas verdades, y por lo menos haber visto repeticiones, son 15 cámaras creo que las que tiene la realización televisiva para el partido, y yo creo que, vamos, esa jugada se tenía que haber visto de varias tomas, repetida, y posiblemente a lo mejor le hubiera llegado a Medina Jiménez. Luego alguien dirá que sí, que le llegó, que no se dio, que no se paró el partido en ningún momento, ni nada de nada. Entonces a mí, de verdad, me hace sospechar que algo raro pasa, no lo entiendo.
Manel, ¿tú qué piensas? Que no has dicho nada respecto a este asunto.
El problema de todo esto que no es la primera vez que pasa, porque claro, tú ves un partido, ves acciones así que pasan desapercibidas completamente porque no te dan repeticiones, porque el realizador o quien decida eso decide que eso no es nada.
Que esa es otra, ¿eh?
Pero ¿cómo que decide que no es nada? ¿Quién es él para decidir que no es nada?
No, pero el realizador que puede editorializar, ¿no? Con un plano.
Es el que manda y el que
¿quién es él para decidir que no es nada? Pregunto.
Él no es nadie, evidentemente. El que tiene que decidir es el del VAR y el árbitro.
No, ahí ya entras, pero sí que entras en el criterio profesional. Aquí no nos queremos meter con nadie, pero un realizador me imagino que tiene que también pensar en qué es interesante repetir y qué es polémico, qué es susceptible de que los espectadores vean otra vez para que conformen su propia opinión, más allá de que el VAR actúe o no.
No, pero que me refiero que luego hoy a lo mejor vamos a ver imágenes de esa acción en la que se ve claro que es penalti o que no es penalti, porque como yo no la he visto bien, no sé si es penalti o no es penalti.
Yo ayer estuve viéndola otra vez.
Y el problema es eso, que dices, ¿por qué hay algunos que van con cámaras autónomas, productoras y tal, que sí que tienen esas imágenes o tienen eso? Y en teoría, las 20 y pico o 15 o cámaras que están ahí, eso o no lo ven, o si lo ven no lo repiten para que el espectador lo pueda ver. Yo creo que Medie Jiménez sí que lo tendría en el VAR y podría decirle al árbitro, oye, Carlito, no. Esto
mira,
tira.
Por no enzarzarnos en este asunto y sacaron más temas aquí en el corrillo, se la lanzo a mis compañeros de Deportes 4, Mediaset, de Antena 3, de Movistar, que es la tenora de los derechos. No sé si por las dificultades del viaje, en ese partido justo no había una cámara específica de alguno de estos compañeros para ver otra imagen que no viéramos en la retransmisión, sí, de esa acción de Oyer y Casemiro. Porque, tema de... Acaba, Cañete, que voy a cambiar el tercio hilándolo con esto.
Sigue.
No, digo que, más allá... No, es que no me gusta que te quedes con la palabra en la boca. ¿Qué quieres decir?
No, el tema de fotógrafos, porque leo también a Pablo García Sacristán hablando también de las condiciones en las que están y a lo mejor el tema de un poquito de a lo mejor con un fotógrafo saca esa imagen, saca esa fotografía y muchas veces que les cuesta mucho hacer su trabajo en estos momentos de pospandemia. Ojo con eso también.
Bueno, no, iba a decir, lo iba a utilizar esa figura para preguntaros por la otra gran circunstancia más allá de la deportiva, digo, porque se ha convertido en toda una historia cómo se ha trastocado el plan de preparación de la Supercopa de España para el Real Madrid y el hecho de que tuviesen que adelantar el viaje al viernes. Me decía Palomares, ¿verdad? Si lo adelantas por precaución, no te esperes al vuelo a las 7 de la tarde, porque las previsiones eran que iba a nevar a esa hora, mucho más que a las 4 de la tarde, no entrenes a las 4. No sé, creo que el Madrid también podía haberlo hecho de otra forma, pero el caso es que estuvieron casi 4 horas atrapados en el aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ¿no? Y luego no han podido volver, o no han querido volver como volvió, por ejemplo, el equipo de Movistar Plus, ¿no? Con Mónica Marchante, Maldini, Alvarito, Benito y demás, que volvieron por carretera. A lo mejor, pues no lo sé, digo, pero han tenido que pernoctar una noche más y han volado hoy directamente desde Pamplona hasta Málaga, donde el jueves se enfrentan al Athletic Club en la segunda semifinal de la Supercopa de España. Del contexto, del envoltorio del viaje y las distintas polémicas, porque dijo Zidane que lo que había visto la gente no era un partido de fútbol y Kroos dijo que no había excusas con el campo. ¿Con qué te quedas de los dos? ¿O con quién te quedas de los dos, Josele, para empezar, sobre este tema?
Pues yo creo que lo más importante del partido es lo de Kroos. O sea, creo que al final, una vez que sales y que has aceptado y que estás allí, tienes que intentar ganar ese partido. Y el Madrid no lo supo ganar. No, como bien decía David, jugó lo que quiso Osasuna, que dominó los resortes del encuentro. El Madrid, es verdad que en esas circunstancias ve dificultad su juego. Como cualquier equipo que es superior técnicamente, cuando el campo está mal, se ve perjudicado. Pero eso es lo lógico, haya nieve, barro, lo que sea. Y una vez que estás ahí, te tienes que sobreponer y ganar el partido. El Madrid no supo ganarlo, igual que no supo ganarlo contra el Elche, igual que ya esta temporada ha tenido diversos problemas. Dicho esto, creo que se podían haber hecho las cosas mucho mejor. Por parte del Madrid, como bien decía Roberto, que podían haber viajado por la mañana, como por parte de la Liga, que evidentemente cuando hay una tormenta de nieve no puedes poner un partido sábado a las 9 de la noche con esas condiciones. Es que es lo lógico.
El Madrid es que oficialmente no pidió que se aplazase el partido. Igual, simplemente es que pidió que se adelantara a las 4 y cuarto, no, pero por tema de televisión no podía ser.
No, Rafa, no, pero escúchame una cosa. Es que esto ya viene coleando desde hace tiempo. O sea, lo que no puedes hacer es sacrificar por los horarios, por los intereses televisivos, todo. Y es que no puedes poner en diciembre el partido a las 10 de la noche. ¿Por qué no? Porque es que no son condiciones ni horarios para poner partidos, porque no son temperaturas para jugar, porque se producen lesiones, porque pasa lo que pasa. Y sabes que hay una tormenta de nieve que se dirige hacia Pamplona a las 9 de la noche, pon la primera hora. Igual que el Madrid tenía que haber viajado antes,
claro,
este partido también se tendría que haber puesto a primera hora. Y no lo hicieron porque como habían puesto el Atlético de Madrid a primera hora, pues no quisieron hacerlo y al Madrid lo ponen en el horario estrella. Así que en ese sentido creo que tampoco han estado nada lúcidos. Bueno, dicho esto, pues es que me parece que el Madrid no cumplió y punto, ya está. No, señora, no lo has salido, no has competido, no lo has hecho bien, no has conseguido ganar y estás donde estás por tus merecimientos. Punto y pelota.
Cañete.
Yo, sobresaliente para Toni Kroos, totalmente de acuerdo con todo lo que dice. Yo no sé si está acostumbrado, lógicamente, o estaba acostumbrado hasta su llegada al Real Madrid, al fútbol alemán.
También es verdad que habló, no quiero quitarle mérito a esa naturalidad del alemán, pero también habló antes que Zidane. Digo que a lo mejor, no sé, si hubiese sido corporativista y hubiese...
Bueno, ahora hablo, ahora
después escuchar de a su entrenador hubiera a lo mejor sido
yo creo que
de otra forma, ¿no? Sus declaraciones.
Bueno, yo creo que tiene la suficiente personalidad Toni Kroos como para decir las cosas que piensa.
Sí, yo pienso creo que también.
Lo que piensa tiene toda la razón. Mal la Liga y muy mal Zidane. Muy mal Zidane, porque primero no puede poner ninguna excusa, es el Real Madrid, y no puede poner ninguna excusa de viaje, de estancia, de hoteles, de lo que sea, no puede poner ninguna excusa. Y luego, viendo el rendimiento de su equipo y viendo que yo creo que el Real Madrid no gana por el planteamiento que realiza Zinedine Zidane para el partido, que yo creo que es equivocado, es mi opinión personal. Yo creo que es un partido para que no esté de titular Hazard. No es partido para que inicie de titular Hazard viniendo de donde viene y cómo viene. No es un partido para estilistas, no es un partido para... Es un partido para guerrilleros, es un partido para Mariano de inicio, a lo mejor no es un partido para Benzema, y mira que es un jugador que a mí posiblemente es el que más me gusta ahora mismo del mundo del balompié. Cuando mejor lo está haciendo Marco Asensio, después de una primera parte paupérrima, sin un solo disparo a puerta, sin nada de presencia en el campo contrario, con un Osasuna jugando a lo que el partido, jugando a lo que quiere Osasuna, arranca la segunda parte, arranca muy bien con esa ocasión de Marco Asensio, y al instante es el primer jugador sacrificado, quita a Asensio. Los cambios a mí no me gustan absolutamente nada. Yo creo que Isco, antes que Odegaard, sacar a Mariano sin jugadores por banda, con Vinicius, por ejemplo, adelantar a Lucas Vázquez, cambiar un poco la dinámica del encuentro. Yo creo que es horrible el planteamiento de ayer de Zidane. Y luego que realiza solamente tres cambios, no sé, unas cosas muy raras, un partido muy extraño, yo creo que muy mal dirigido por parte del entrenador del Real Madrid, y al final, pues fíjate, si el árbitro ve ese penalti a Casemiro, pues a lo mejor hubiera dado la victoria al Real Madrid, pero como repito, yo creo que el Real Madrid no se puede quejar, y menos su entrenador. Kroos, totalmente de acuerdo con él, y la Liga muy mal, porque la Liga es inflexible en muchos aspectos, y la Liga tiene que cambiar esa dinámica o esa política que tiene de inmovilismo, yo creo, en circunstancias tan excepcionales como la que vivimos.
Eres totalmente de acuerdo en esto último. Eres periodista, eres narrador, pero creo que Zidane, cuando quiera renovar su vestuario, te va a llamar para que le hagas un traje, ¿eh? Porque he descubierto que también eres sastre también, Bruña. Bruña, ¿qué puedes añadir después de Cañete?
Que el Real Madrid no quería jugar ese partido y no lo jugó directamente. Porque
se contagió del enfado que tenía Zidane previo, ¿qué, el equipo?
Yo creo que estaban, después de las 4 horas o 5 horas en el avión, que tengan que llegar de madrugada, que vieran la nieve, y ellos pensaban, bueno, este partido no se va a jugar por la nieve, por no sé qué, y cuando se dieron cuenta estaban jugando, y cuando se dieron cuenta habían empatado 0-0.
Y enorme los operarios de Osasuna, ¿eh?
Sí.
No, los operarios de Osasuna, chapó. Yo creo que el Madrid tenía ya en la mente que si se hubiesen bajado del avión y no hubiesen volado, el partido no se juega seguro, porque el Madrid no hubiese llegado. Pero yo creo que el Madrid ya estaba con la idea de que este partido no se tiene que jugar, no se puede jugar, no sé qué, y al final, pues mira, resulta que no jugaron.
Que salieron torcidos, ¿no? Antes del partido ya estaban torcidos. Bueno, oye, no me queda mucho más tiempo, pero del resto de la jornada, porque nos hemos focalizado mucho en Filomena, los daños colaterales y la falta de sensibilidad muchas veces de la Liga, ¿no? Parece que todo vale por el espectáculo, con las condiciones tan adversas, ¿no? Con las que sí que algún equipo se ha encontrado, ¿no? Más allá del Real Madrid, pues lo del Rayo Vallecano, increíble. Bueno, lo del Getafe, bueno, increíble. Decepcionante, bueno, de verdad, en este caso pensando en la Liga. Queremos que sea la mejor Liga del mundo
grande.
Y tenemos esas imágenes, ¿no? Pero más allá de este asunto, ya, de lo deportivo, del Barça, 0-4, cuarta victoria consecutiva con ese triunfo en Granada. Llega lanzado el que mejor llega, ¿no? Yo creo, a la Supercopa de España, el equipo de Koeman, el Atlético Madrid, Moussa Dembélé. No pudo jugar el Atleti su partido el sábado frente al Atlético por Filomena. Moussa Dembélé, relevo de Costa, está a puntito de llegar cedido. Bruña, empiezo por ahí. Decidme así, abuela, micrófono.
No, hombre, yo me quedo
un par de ideas de estas dos cuestiones.
Que Messi ha empezado el año de una manera espectacular.
También.
Messi ha vuelto y ha vuelto a lo grande. Yo creo que con este Messi, más un poco la recuperación de Griezmann, que ya marca goles y tal, yo creo que el Barça vuelve a estar en la pomada para luchar por el título. Con este Messi, es que me parece que se fue un poco tocado el otro día, porque me parece que pidió el cambio. O estoy hablando con Koeman tocándose el muslo de la pierna izquierda. No sé si está bien o no, pero es que a mí el cambio ese también me extrañó, eso, que, uh-huh, se marchase Messi, porque Messi no se quiere ir.
José Le, para cerrar.
Sí, evidentemente el Barça llega en el mejor momento de la temporada y demuestra que no estaba acabado Messi, que al Barça no se puede descartar jamás, ¿eh?, mientras tenga Messi. y creo que efectivamente a lo mejor como favorito para mí para la Supercopa, visto lo del Madrid, visto que tampoco Athletic y Real Sociedad están en un momento dulce, pues creo que llega como favorito. Y en cuanto a Dembélé, me parece un fichaje para efectivamente ir a por la Liga. Es un jugador que a mí me encanta. Delante del centro de área, que creo que puede dar mucho juego al Atlético.
Procedente del Olympique de León.
Sí. Me parece un jugador estupendo para el Atlético que le va a dar bastante juego. Así que creo que acierta al Atlético y demuestra que va por todo.
¿Y Cañete?
Yo quiero ver al Barcelona en la Supercopa. Lógicamente, viendo a los otros tres equipos es el que mejor llega, pero yo creo que tiene una oportunidad muy importante para saber si esto es un espejismo, estos buenos partidos últimos, o si bueno, solamente han sido acciones puntuales gracias a Leo Messi o la aportación de Pedri o el otro día el partido de Griezmann. Yo quiero ver la Supercopa. Me parece una competición muy interesante, lo primero de todo. Va a ser una competición muy interesante, a ver de qué manera se afronta para los cuatro equipos. Y luego lo de Dembélé, me parece también un jugador que le puede dar mucho al Atlético de Madrid. Vamos a ver el cambio tan drástico de la Liga Francesa del Lyon a jugar al Atlético de Madrid con el Cholo Simeone, que ya sabemos cómo es en el aspecto táctico, físico, etcétera. Pero me parece un fichaje interesante y vamos a ver lo que rinde el Atlético de Madrid. Pero la Supercopa, ya digo que va a ser una competición muy interesante este fin de semana la que vamos a vivir.
Sí, yo creo que va a estar bien. Por cierto, me dice Jesús Sobrino desde Radio Marca Coruña que el Depor destituye a Fernando Vázquez, que se va a anunciar en los próximos minutos / horas, después de que el Depor cayese en Zamora y entrase o haya entrado en Barrena, ¿no? Impotentes y con 9 bajas, segunda derrota consecutiva. Y bueno, pues se acentúa la crisis en un histórico de Primera División.
Pues lo siento, por Fernando, porque me parece deportivista puro.
Ojo a dos históricos como el Deportivo de La Coruña y el Racing Santander, que lo están pasando muy mal en Segunda B. Muy mal.
Sí,
ojo
sí, eso, sí. Sí. Malos tiempos para la Lírica, para estos equipos que han sido muy, muy importantes, muy grandes y que están de capa caída. Lo tenemos que dejar aquí.
¡No me hagan corrillo!
Porque sale al corte Andújar para disolvernos. Habéis estado muy bien, como siempre. La noticia es que estuvieseis mal. Gracias, José, un abrazo.
Te ríes. Venga, anda,
pues, mira cómo se ríe.
A ver Andújar. Cómo sales de la radio.
Ahí me voy a reír yo también. Me he traído los esquís. Me han dado la entrada un forfait. Sí, esto es San Moritz, Unidad Editorial San Moritz. Gracias, José, un abrazo.
Venga, un abrazo muy fuerte.
Gracias, Bruña.
Que vaya muy bien, hasta luego.
Gracias, Cañete.
Un abrazo a todos, chao.
Parodiando, parafraseando a alguien que está ahí muy bien, no sé qué méritos tiene. Yo, por mis oyentes, mato. Publicidad. Me pongo el traje de esquí, lo que haga falta. En 13 las 3, las 2 en Canarias.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así. Es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Luka Modric, Saúl, Luis Suárez y Joaquín Sánchez junto a Jorge, María, Albert, Pablo, Elsa y Miguel Ángel han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil. ¡Gracias, Juegaterapia!
Os presentamos nuestro balón pelón. Cada vez que juegues con él, marcarás un golazo. Porque destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio.
¡Este partido lo vamos a ganar!
Para la mayoría de nosotros, estos solo son pasos. Pero para muchas personas, dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple, no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol ya lo sabes, como un gol ya lo sabes, como un gol ya lo sabes, canta un gol. Como un gol ya lo sabes, como un gol ya lo sabes, como un gol ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Escuchadme bien, ¿queréis comprar un coche de segunda mano seminuevo? Yamóvil. Verás qué diferencia y el precio no te lo vas a creer. Solo Yamóvil, con sus más de 50 años de experiencia, podía ofrecerte el mejor coche y la mejor financiación entre sus centenares de vehículos. Yamóvil te ayuda en tu pasión de conducir un gran coche por un precio que ni te imaginas. Recordad, Yamóvil. En 9 minutos, las 3, las 2 en Canarias. Vamos a hablar un poquito en plata, ¿no? Segunda división.
Hablando en plata, soñando.
Aunque por momentos la división de plata parecía la división de chatarra, viendo algunas imágenes que vimos, ¿no? Os recuerdo que hoy se completa la 21ª jornada de la Liga Smartbank a las 7 con el Ponferradina Girona. Iba a ser a las 7 el Sporting Fuenlabrada, pero el Fuenla ha comunicado que no llegan a tiempo y que se retrasa hasta las 8:30 ese choque, y a las 9:30 Sabadell Lugo. Desde las 7 te contamos cómo se finiquita la Liga en la jornada en primera y en segunda división, porque en primera se va a jugar el Elche Getafe a las 7, así que desde las 7 arranca marcador. Después de que el Getafe pidiese y le hiciera a la Liga caso omiso un nuevo aplazamiento, iba a ser ayer a las 6:30 el partido, pidió el Geta un nuevo aplazamiento y no le ha dejado la Liga, así que a las 7 Elche Getafe. Ha viajado en AVE finalmente el equipo azulón, después de dormir, pernoctar en un hotel cercano a Barajas, ¿no? Y también imágenes de los propios jugadores del Getafe empujando sus coches, ¿no?, para llegar a ese hotel, en fin, de traca. A las 7 es Elche Getafe, a las 9 Huesca Betis. Se ha quejado Pellegrini también por tener que viajar a Huesca y jugar ese choque en un Alcoraz que estará, imaginaos cómo estará, de nieve y helado. Pero bueno, en fin, de lo de segunda división, que es lo que nos ocupa ahora, los equipos madrileños han aplazado, el resto de equipos madrileños, sus partidos por Filomena, por culpa de la borrasca. Os voy a recordar, por ejemplo, y vamos a resumir, que el Rayo Vallecano, para empezar, tenía que jugar en Miranda de Ebro, y en fin, que nos cuente cómo fue esa odisea de viaje, de salir en autocar para tener que volver a mitad camino, de los futbolistas franjirrojos, que nos lo cuente Marcos de Vicente. Marcos, resúmenos esa odisea del Rayito, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sauki? Buenas tardes. Pues es difícil de resumir lo que sintieron los jugadores durante este fin de semana en ese intento de viaje a Miranda de Ebro, que duró apenas 10 kilómetros, pero que duró mucho más en tiempo que en espacio, porque claro, imagínate cómo estaban las carreteras. Todos vimos en los informativos cómo estaba de helada pero desde la autopista hasta las carreteras comarcales, y el Rayo Vallecano, que se vio obligado a salir en ruta con dos autobuses a eso de las 7-8 de la tarde, y al final se vieron atrapados en medio de lo que todos pudimos ver, hasta que finalmente se les permitió dar la vuelta. Los jugadores del Rayo Vallecano, que llegaron pues a eso de las 12, 1 de la madrugada del domingo a la ciudad deportiva, muchos de ellos tuvieron que cogerse el metro, como la mayoría de españoles, pero otros no pudieron llegar a sus casas y tuvieron que dormir en algunos de los pisos que tienen los canteranos del Rayo Vallecano ahí cerca de la ciudad deportiva, porque las carreteras estaban impracticables. Al final, el partido se ha aplazado y no se sabe la fecha en la que se va a jugar, porque en principio se iba a jugar ayer domingo, pero claro, todavía las carreteras no estaban en buen estado y decidieron desde la Liga aplazar el partido para que así se pueda disputar con total seguridad. Así que veremos a ver cuándo se jugará ese choque ante el Mirandés, lo iremos contando aquí en Radio Marca.
Gracias, Marcos. También se aplazó el partido del Leganés, que tendría que haber disputado su choque en casa frente a la Almería, ¿verdad? Javi Carrasco, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues la actualidad del Lega también viene marcada por la gran nevada que se mantiene en Leganés. Tras no poder entrenarse en los dos últimos días por causa del gran temporal, el equipo de Martí ha trabajado de forma telemática desde casa y tiene previsto ya no hacerlo esta tarde como estaba previsto debido a la gran nevada que hay en la ciudad deportiva de Butarque. Los accesos tanto de la instalación deportiva como de la ciudad están siendo limpiados de nieve, poniéndola a ambos lados de la carretera, pero la circulación aún es muy difícil en toda la ciudad. ya que la carretera está prácticamente desaparecida en muchos barrios del municipio. Recordemos que el encuentro ante la Almería también fue suspendido por la nevada y ya esperamos fecha para cuando pueda disputarse. Sí la hay, esa fecha para el partido copero ante el Sevilla, que se disputará este mismo sábado 16 de enero a las 8 de la tarde y será a puerta cerrada respetando los protocolos de la Liga. Y ya todo pendiente, Rafa, de que por fin Filomena nos dé un respiro y volvamos a esa nueva normalidad.
Eso es lo que queremos, regresar a la normalidad. Es lo que anhelamos, ¿no? La vieja normalidad en todos los sentidos. Y el Alcorcón lo mismo, también tuvo que aplazar su partido. Alex Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes. Bueno, pues después de los estragos de la borrasca Filomena en Alcorcón, una de las ciudades de toda España más afectadas por el temporal, queda suspendido sin fecha el Alcorcón-Albacete. El encuentro debería haberse disputado el sábado a las 8:30 de la tarde en Santo Domingo. Fue aplazado al domingo en un primer momento, viendo la gran cantidad de nieve que cayó durante toda la jornada del viernes en la ciudad. Pero poco después y en vistas de que el temporal no cesaba, el partido fue aplazado definitivamente sin fecha y ahora corresponde a la Liga fijarle un nuevo día y una nueva hora para su disputa. Y hasta que eso suceda, el Alcorcón trabaja en preparar el partido de 16avos de final de Copa del Rey. Los alfareros acaban de conocer el horario de su duelo ante el Valencia. Será este próximo domingo 17 de enero a las 5 de la tarde y en Santo Domingo. Un choque que se disputará a partido único y en el que los amarillos tratarán de derrotar a todo un histórico del fútbol español, pero que está en horas bajas. Se espera además que Juan Antonio Anquela, el entrenador alfarero, otorgue minutos a los menos habituales, como Javi Castro, Reco, Fidel Escobar, Álvaro Juan, Carlos Belvis, Ale Llamas y el portero Samu Casado.
Gracias, Alex. Pues ese partido era el que habría jornada y también fue aplazado. El Alcorcón-Albacete, esta jornada 21 con tantos accidentes, ¿no? Por Filomena, ¿eh? Tantas circunstancias adversas. En fin, nos quedan 3 minutos para bajar la persiana de este directo Marca. Me voy a despedir contigo, pero antes, balón naranja. Porque en la ACB se acabó la primera vuelta y, por tanto, Unicaja se quedó con el último billete para la Copa del Rey, ¿verdad, Charly Santo? Buenas tardes.
Sí, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pese a la derrota ayer ante Baskonia, Unicaja y Málaga es el octavo pasajero para la Copa de Madrid. El próximo lunes sorteo. Cabezas de serie Real Madrid, Tenerife, Barcelona, Baskonia y en el segundo bombo San Pablo, Burgos, Valencia, Básquet, Unicaja de Málaga y Juventud de Badalona, siempre y cuando no haya reclamación por medio, como ya la ha habido de Estudiantes, que pide en boca de su presidente optar a la plaza de anfitrión de la Copa del Rey, una competición que ya anunció por boca de la Liga que sería anfitrión el Real Madrid como mejor conjunto clasificado de Madrid, pero parece que hay cierto malestar de Estudiantes que pide que se le considere como anfitrión de esa copa, así que a ver cómo se resuelve todo en las próximas semanas. Si no hay cambio, el próximo lunes sorteo con estos 8 equipos participantes en una jornada que nos ha dejado también la resaca del temporal, aplazado hasta el 3 de febrero el Estudiantes Casa de Monzaragoza, previsto para mañana, pero que finalmente no se va a poder jugar por los efectos, Rafa, del temporal.
Y el presidente Fernando Galindo, el presidente de Estudiantes, esta mañana a Diario se ha quejado, se queda fuera el Estu de la Copa, se ha quejado de por qué no seré yo los anfitriones de una Copa que se va a jugar en Madrid.
En la Ciudad de Madrid o en la Comunidad de Madrid siempre eran 7 equipos, será por supuesto que el Madrid entraba en los 7 equipos por méritos propios, y después el anfitrión era si patrocinaba la Comunidad de Madrid, entre Fuenlabrada y Estudiantes.
Pero la realidad es que se ha quedado fuera el Estu. En fin, Charly, gracias, un abrazo, que nos vamos. Y nos vamos con vosotros, que sois los mejores, los oyentes.
Buenas tardes, espero que mi equipo Urbeti gane hoy y que se vaya quitando un poquito de la lista de abajo, ¿vale? Mucho Betis. Recuerdo para Pelono, mi llena carroñera preferida. Saludos.
Hola, soy Oliver, soy del Atleti, madridistas a llorar a la llorería.
Tranquillo, Radio Marca está emoción, oh yeah.
Los estragos de Filomena.
Y yo no lloro.
Buenos días, Radio Marca. Lo del Madrid es una excusa para vosotros. Lo de la Liga es de risa.
Hola, lo que está diciendo el señor este de las peñas del Real Madrid es cierto, es totalmente cierto. Ese tipo de penalti siempre le han pitado al Madrid. No sé por qué no lo han pitado esta vez. Normalmente no es penalti, pero al Madrid siempre le han pitado esto. Hay que reclamar, claro.
Pues nada, que nos vamos. Que llega Jesús Poveda con su marca motor competición especial Rally Dakar 2021 para resumir la etapa y nosotros volvemos mañana. Gracias al propio Jesús Poveda, a Adrián Portellano, a Raquel Valero, a Chitu Gómez y a ti que estás escuchando la radio. Te abrigamos las orejas con el frío que hace ahí fuera, ¿verdad? Eso intentamos. Precaución con el hielo y con el bicho. ¡Y vamos, España! ¡Hasta mañana!